Historias del Antiguo Testamento, la vida de Eliseo. Estamos en Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Es que uno no sabe cuánto come un predicador, ¿verdad? Salió uno al campo a recoger hierbas. A veces no hay ni bastante comida sino en el campo. Y así halló una como parra montés. Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió. Y las cortó en la olla de potaje, pues no sabía lo que era. Los estudiosos dicen que hay un árbol donde crece un estilo de calabaza, digamos, pero realmente es solo para el uso medicinal. Si uno tiene un estómago mal, puede tomar un poco, hacerlo polvo, y ya le puede sanar. Pero si toma mucho, le revuelve el estómago y causa vómitos, y hasta tomando mucho puede causar muerte. Y no supo lo que era eso, el cocinero, y cortó eso en el potaje. Y entonces ya estaban tomando demasiado de una medicina en vez de una comida regular. Pensó que eran calabazas. Volvió y las cortó en la olla del potaje y no sabía lo que era. Después, versículo 40, sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron, diciendo, varón de Dios, hay muerte en esta olla. No lo pudieron comer. Ese es el grito de tus hijos, ¿verdad? Mami, esto es venenoso, no quiero comer esta carne o esta verdura que usted ha hecho. Esto hay veneno en la olla, mamá. Así se comportaron un poco como niños, posiblemente sintiendo un poco de dolor del estómago, pero en este caso menos mal, porque de verdad hubiera podido causar gran enfermedad o hasta muerte. Y entonces, dice el versículo 41, entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer la gente, y no hubo más mal en la olla. Aquí encontramos una historia sencillita de los profetas de Dios, y cómo Dios está preparando a sus profetas para comer lo que Dios les sirve. Dice en Marcos 16:17, que uno podrá comer hasta veneno, y si está en la voluntad de Dios, Dios le va a guardar. Y así es el caso aquí. Dios le guió para echar harina allí a esa olla, y Dios hizo un milagro de sanar la comida y hacerlo potable, y así podrían comerlo y hasta sanar de lo que ya habían comido, parece. Una lección muy sencilla aquí. Dios da protección a sus siervos cuando están haciendo la voluntad de Dios. Está animándonos para ir, para servirle al Señor. Y si hay veneno por allí, yo les digo la verdad, en España, en Uruguay, en partes de México, yo no tenía ninguna idea lo que estuvieron sirviéndome. Pero hasta ahora, Dios me guarde cuando voy a Perú, ¿verdad? Hasta ahora no ha pasado nada. Y yo tengo fe de que si voy a Perú y en las montañas agarran alguna calabaza de algún árbol por allí, Dios me va a guardar, aunque mi estómago posiblemente no lo aguantaría de otra manera. Es que uno puede ir donde Dios le manda y comer lo que Dios le dé. Y si usted está haciendo la voluntad de Dios, Dios le va a guardar, Dios le va a proteger. Es una lección bien sencilla, pero muchos tienen miedo de servirle al Señor. ¿Qué voy a comer? ¿Cómo va a proveer el Señor? ¿Me voy a enfermar? Bueno, si quiere que te enfermes, te dará la gracia para aguantar la enfermedad. Algunos fueron a México con nosotros, recuerdo hace años, y los que creían que nunca se enfermarían eran los primeros para enfermarse, ¿verdad, hermanos? Ustedes se acuerdan. Pero el hecho es que otros, posiblemente un poco más sabios de no comer la fruta en el mercado abierto o allí en la calle, no se enfermaron tan rápidamente. Hay que tener sentido común, pero el hecho es que Dios puede guiarnos, Dios puede protegernos en cualquier circunstancia. si está en las calles monteses que están por allí para ir a Hidalgo, en las montañas donde uno solo se encomienda en las manos de Dios y dice, Señor, voy a morir en este curva o en la próxima, porque seguro que voy a morir en una de estas curvas de la montaña, y ya uno regresa vivo, porque Dios protege a sus siervos en su voluntad. Hay historias de misioneros o personas que pensaron ser misioneros, pero dijeron, yo no voy a ir a ese campo misionero, me puedo enfermar. Y se pusieron cobardes y no fueron y se enfermaron, quedándose en casa. El hecho es que cuando uno está en la voluntad de Dios, nadie le puede tocar. Pero sales de la voluntad de Dios y la comida sana puede convertirse en venenosa de potaje. El hecho es que Dios le va a guardar si hace su voluntad. Una lección rápida, pero muy importante. Protección del Señor. Segunda lección, en los próximos versículos, es la provisión del Señor. Su protección y su provisión. Versículo 42. Entonces vino un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada. Será posiblemente el tamaño de una pupusa, digamos, ¿verdad? Un pan individual, unos 20 panes, como hubiera tenido ese niño que comió solo 5 panes para sí mismo con un poco de pescado, ¿verdad? Allí en el desierto, pero lo presentó al Señor y el Señor lo dividió con 5,000 hombres. Aquí unos 20 panecillos, digamos 20 pupusas, lo que dos o tres de ustedes podrían comer en un solo golpe, ¿verdad? Solo uno de ustedes a veces con 20 pupusas fácilmente. Pero aquí tiene que 20 pupusas con 100 hombres. Y así encontramos dos, dice allí, trajo 20 panes de cebada y un poco de trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, digamos, un poco de Mallorca, un poco de lotes de maíz, digamos, si no había maíz, por lo menos algo semejante, que estaba en su espiga, que tenía un poco de maíz al lado de las pupusas que le estaban sirviendo, pero pupusas que realmente gorditas mexicanas, ¿verdad?, que no tenía carne adentro, solamente la harina de pan allí. Y entonces, dice allí, que el Señor dice, mira, aquí 20 panes para sus 100 hombres. Y Eliseo no quiere ofender al Señor y dice, ok, no tenemos otra cosa, dale a los 100 profetas la gente a comer. No dice que son los profetas, pero suponemos por el contexto que son 100 profetas de Dios, hijos de los profetas. Respondió su sirviente, posiblemente este mismo Eleazar, que vamos a hablar en el próximo capítulo, y hemos visto a él antes, dice, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? No era un hombre de mucha fe, pero él volvió a decir, el profeta Eliseo, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. 20 pupusas no es nada. 20 gorditas, 20 tortillas, no es nada para un hombre en una comida regular, pero cuando Dios lo toma como los panes del niño y lo multiplica, puede hacer cualquier cosa. Y aquí encontramos entonces lo puso delante de ellos y comieron. Y como Dios dijo que sería suficiente, y allí es el secreto, Dios dijo que sería suficiente, le sobró conforme a la palabra de Jehová. El Señor le protege y el Señor provee para usted. Si le da muy poca comida, te vas a llenar de poca comida y no desear más, y hasta le va a sobrar lo poco que usted tiene en el servicio del Señor. Si usted no está en el camino del Señor, a lo mejor come todo un pavo y todo el pan con pavo que quiera, con todas las verduras y toda la salsa encima, ya pides 3 o 4 panes con pavo, ¿verdad? Y todavía no te llenas. Pero cuando Dios dice, medio, un pedacito le va a bastar, ya será bastante. Parece que hizo milagro, como de la viuda que se multiplicó su aceite. Parece que hizo un milagro como Jesús, pero note, cuando Jesús hizo un milagro, no era para 100 hombres, sino para 5,000. Dios usa sus siervos para hacer muchas cosas en oración, pero vaya directo a Jesucristo. Jesucristo mismo puede hacer mucho más de lo que puede hacer cualquier hombre para proveer tus necesidades y ayudarte en las cosas. Y así es que nosotros tenemos que aprender. Si voy para servir al Señor, yo les digo la verdad, cuando salí de España, la renta primero era $100 al mes, luego lo subieron a $250 o $300 al mes. Llegué aquí de golpe en los Estados Unidos sin un penny más de sostén y entonces la renta era $775. Todavía recuerdo el precio exacto de la renta aquí y eso subió a $1,000 al mes casi. Y yo dije, Señor, yo no gano ni $2,000 al mes. ¿Cómo voy a pagar una renta de $1,000 al mes y todavía comer y pagar seguros y lo demás? Pero de una manera y otra, ya llego 20 años después, más gordo que cuando entré aquí en California. Y cada pago de renta pagado en todos los años. Muchas veces no supe cómo, pero cuando Dios quiere una cosa, estamos en su voluntad, Dios paga el boleto. Si Dios me manda a Perú, Dios va a pagar el boleto. Va a proveer comida en el camino y va a protegerme en el camino. Si Dios le manda a usted para ir a China, para ir a África, Dios va a darte el dinero. No se preocupe. A lo mejor será solo 20 pupusas que le va a dar en el camino, pero las 20 pupusas será suficiente para usted. El Señor va a darle satisfacción en su camino, protección en su camino. Y además de protección y provisión, ya llegamos a la lección de capítulo 5, protección, provisión y poder. Tres cosas necesarias para servir al Señor. Tener el poder del Espíritu Santo para ganar almas al Señor y guiarlos al Señor Jesús. Aquí encontramos entonces las lecciones de Naamán y el poder de Dios demostrado a través de su profeta. Lo que Dios puede hacer con usted si usted se entrega en sus manos para servirle. Así varias lecciones. Versículo 1, Naamán. Note cómo este versículo 1 alaba a Naamán. No, casi no puede dar bastantes palabras de alabanza de su grandeza, de su majestad. Naamán, general del ejército del rey de Siria. No solo general de cualquier, pero del rey de Siria, de todo el ejército. Y dice, era varón grande delante de su señor, delante del rey era un varón grande. Y lo tenía el rey en alta estima. Tenía que repetirlo para alabarle más y más, ¿verdad? Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. De verdad, hasta los enemigos del Señor, si el Señor les permite ganar victorias, es el Señor que lo permite. Y así es que Dios le permitió ganar grandes batallas, pero aquí no está alabando al Señor. La Biblia nos recuerda que es el Señor que le dio eso. Pero él no da crédito al Señor. Él solo mira las grandes victorias que tenía en batallas. Era este hombre valeroso. Y no solo valeroso, pero valeroso en extremo. Mira allí. Capitán, en general, grande, alta estima, había dado salvación a Siria, valeroso, en extremo, todo lo grande, todo lo bonito, todo lo bueno. Pero dos palabras más. ¿Cómo termina versículo 1? Las dos palabras. Pero leproso. Pero leproso. ¿Qué vale todo lo demás si es leproso? Creo que la lección de esto se puede ver en Romanos 3, versículo 19 al 23. Romanos 3. ¿Qué quiere comunicarnos Dios aquí? Hablando de su grandeza, pero leproso. Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, hasta los grandes. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ninguno, grande que sea, importante que sea, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia. Nadie puede merecer la justicia de Dios. Viene aparte de guardar leyes y ser buena gente. Testificada por la ley, por los profetas. La ley, la Biblia, dice cómo tener justicia y ser salvo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No por medio de las bondades de los hombres. Porque todos los que creen en Él, porque nota al final del versículo 22, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Volveremos a ver versículo 24 en un rato, pero nota allí que no hay diferencia. Pensamos, oh mira, él es un capitán, él es un presidente, él es un rey, y ellos se creen algo importante también. Seguro que piensen, yo soy el presidente de esta gran nación, así que yo voy a llegar al cielo por ser tan grande y tan buena gente. Pero un día cada uno de nosotros, cada rey, cada pobre, cada persona, no hay diferencia, vamos a quedarnos desnudos delante de Dios. No va a notar quién era rey en la tierra. ¿Quién era pobre en la tierra? Cada uno nos quedaremos como mezquinos, como gusanos, delante del Dios de Dios y Señor de señores. Así, Naamán, con toda su grandeza, todo se borra delante de Dios. Dios solo mira esas dos palabras. Pero, leproso, todos pecaron. No importa cuán guapo eres, cuán bueno tú puedes cantar, cuán inteligente eres, eres leproso. Todos iguales en esta tierra, criticando unos a otros, yo soy mejor que este y el otro. Pero Santiago 2 dice que cuando uno comete un pecado es como si hubiera quebrantado toda la ley. Todos iguales, todos leprosos. ¿Y qué importa ser rico si vas a morir mañana? ¿Qué importa ser inteligente si vas a dejar este mundo mañana? ¿Qué importa tener toda la fama si mañana vas a estar en la muerte? Y toda esa fama, toda esa riqueza, todo ese cerebro no sirve de nada cuando llegamos a pararnos delante de Dios. Pero leproso. Versículo 2 de Segundo de Reyes 5. Y de Siria habían salido bandadas armadas que habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual servía la mujer de Naamán. Una esclava, una sierva, una niña, cautivada, arrancada de su familia, arrastrada como una esclava para Siria. Llorando, abandonando mamá y papá, a lo mejor miró los de Siria matar a su papá, violar a su mamá, yo no sé qué pasó, cómo la agarraron de la familia, cómo la separaron de su familia. Buena razón para tener irritación y querer venganza y estar gozoso de que su nuevo señor ha llegado a ser leproso. Buena razón humana para sentir vindicado después de haber sido una sierva desde niña. Pero esta no, esta no. Versículo 3. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Muchos se reirían. Una niña, una muchacha. Pero vaya qué muchacha. Después de pasar eso, de ser arrastrada de su familia, maltratada parece, solo tiene simpatía, compasión por el que le tiene esclavizado, por Naamán, el general de este ejército que destruyó su tierra de Israel en aquellos días. Aquí encontramos que es una muchacha humilde, pero miramos aquí cómo Dios puede usar una persona humilde, hasta un niño humilde, para acercar un gran general a Dios. Dios te puede usar a ti, me puede usar a mí, si llegamos a ser humildes como niños, sin rencor, envidia, venganza. Eso es porque muchos no somos tan usados por Dios. Miramos la gente con ojos de él lo merece. Mira cómo me trató en el pasado. Mira este pobre que no tiene nada, es que merece la vida que vive. Es borracho, es mujeriego, es drogadicto. Y nos olvidamos que todos somos leprosos delante de Dios. Todos bajo pecado, todos iguales delante de Dios. Este muchacho parece humilde que él aprendió la lección. Hizo lo sabio. A lo mejor el general no lo hubiera escuchado a ella directo y habló a la señora del general. Es que si hay una persona en toda la tierra a quien un hombre va a escuchar, es su esposa. Y así que habla con la esposa y dice, mira, hay un profeta en Israel. Y entonces Dios va a usar esta muchacha para guiarle a la verdad. Yo no sé cuántas veces he visto Dios usar una niña que dice, papi, es que te amo. Nunca vas a la iglesia y fumas tanto los cigarros. Papi, no quiero que mueras de fumar tanto y quiero verte en el cielo. No puedes venir a la iglesia con nosotros. El corazón de papá, que pudo debatir con generales y podría luchar en guerras, se quiebra por la voz de una niña. Si nosotros fuéramos con esa actitud de niños humildes, a lo mejor ganaríamos mucho más gente al Señor Jesucristo por acercarnos a ellos como niños en Cristo, como humildes. Pero aquí entonces, entrando Naamán, versículo 4, a su señor, al rey, le relató diciendo, mira, es solo una niña, pero así se ha dicho, una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, anda, ve, cosa rara, tiene que ser de Dios para creer la voz de una muchacha, de una niña. Normalmente un rey no va a escuchar nada. Si yo escribo, le aseguro, si yo escribo al gobernador de California o al presidente de los Estados Unidos esta noche para decir, usted no debe pecar, usted debe creer en el Señor Jesucristo, ellos no van a ni ver mi carta, ni leer mi carta. Si Dios, por algún milagro, les hace llegar la carta y les hace pensar la cosa. Porque ya han escuchado de muchos pastores y muchos cristianos diciéndoles que creen en el Señor Jesucristo y será salvo, y no han querido escuchar a ninguno. Pero cuando Dios quiere hacer una cosa, Dios puede usar hasta tu testimonio y mi testimonio para llegar a las alturas más grandes en esta tierra. Y le dijo al rey de Siria, ve, ve, anda, ve. Yo enviaré cartas al rey de Siria. Salió pues él, al de Israel, le enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, mucho dinero, y 6,000 piezas de oro, bastante dinero, y 10 mudas de vestidos nuevos allí. Así, nota aquí que el mundo quiere comprar el favor de Dios. ¿Cuántos de nosotros? Ay, si voy a la iglesia. Hay muchos que vienen a la iglesia. La mayoría de nosotros hemos venido aquí cuando tenemos problemas, dificultades en la familia, con finanzas, con salud, lo que sea. A ver si voy a la iglesia, los hermanos oren por mí. Pero hay muchos que vienen pensando, si doy una ofrenda, si voy a la iglesia un par de veces, voy a impresionar a Dios y a ver si Dios me hace un favor de darme paz y tranquilidad. Pensamos que vamos a comprar el favor de Dios, impresionar a Dios con nuestra asistencia, con nuestras ofrendas o con lo que sea. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían, cuando lleguen a ti esas cartas, versículo 6, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que le sanes de su lepra. Y el rey de Israel leyó las cartas y rascó sus vestidos. Dijo, ¿soy yo Dios que mate de vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de lepra? Considerad ahora y ved cómo busco ocasión contra mí cuando digo que no le puedo sanar a este señor, ya quiere entrar en una guerra conmigo. El hecho es que si tú tienes un problema que realmente es serio, el mundo no le puede ayudar. El mundo le va a malentender, solo va a fastidiarse. Si crees que los políticos van a resolver tus problemas, ¿ya has visto los problemas resueltos en tu vida en los últimos años que vino un político diciendo, yo voy a resolver en un año todos los problemas de los Estados Unidos? ¿Ya todos tus problemas están resueltos? Es que este mes más perdieron su casa que en cualquier mes en los últimos años, ¿verdad? Más gente está en desempleo ahora que nunca. El hecho es que esas son cosas humanas. Pero cuando vienen cosas más serias, si no pueden resolver los problemas típicos del mundo, de trabajo, de esto, ¿cómo va a resolver problemas de salud? Y si no pueden resolver problemas de salud, como curar la lepra, ¿cómo van a darte una entrada al cielo y resolver el problema de tu pecado? ¿El presidente de los Estados Unidos va a ayudarte a no ser borracho y drogadicto? ¿El que es gobernador de California va a ayudarte a quitar toda tu adicción a las drogas? No, lo que hace él es acaba de firmar que marihuana es una buena cosa y debe tomar más drogas, no menos, ¿verdad? Y si ellos no pueden ayudar con las cosas típicas, ¿cómo van a ayudar con necesidades espirituales? Tú vas a ir al presidente, perdóname mis pecados, dame la llave de entrada al cielo, cambia mi vida, dame felicidad, dame gozo, dame bienestar, dame vida eterna. Los políticos, los médicos, los humanos, los pastores, los psiquiatras, ningún hombre en la tierra te puede ayudar en ciertas cosas. Hay cosas que solo Dios puede resolver tus problemas. Cosas como la lepra, cosas como problemas en tu familia, cosas como tu propia depresión, cosas como cómo ir al cielo, cómo vivir felizmente siempre, cómo tener todo pecado perdonado, cómo vivir una vida santa. Solo Dios salva, solo Cristo salva. Aquí encontramos entonces versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí. Dice Eliseo, y todos juntos al final del versículo 8, si lo tiene, y sabrá que hay profeta en Israel. Otra vez, y sabrá que hay profeta en Israel. Yo me pregunto a veces, si la gente en Antioquia y Pittsburgh sabe que hay un profeta en Antioquia y Pittsburgh, que hay una iglesia que les puede apuntar a Dios, que les puede sanar. Que hay una iglesia que puede decirles la verdad de cómo ser salvos y llegar al cielo. Yo me pregunto si cuántos latinos en Pittsburgh, Brentwood, Antioch conocen de esta iglesia y conocen el mensaje de esta iglesia que hay profeta en Israel, en Antioch. Yo me pregunto si voy a tu barrio, si yo pregunto a tus vecinos, yo les pregunto, ¿hay un cristiano en tu barrio? ¿Hay uno que sabe cómo llegar al cielo en tu barrio? Si ellos van a decir, oh sí, en esa casa, yo les veo como muy cristianos. Ellos me han dado invitaciones a la iglesia. Yo lo he rechazado, pero yo sé que hay un profeta en este barrio. Hay uno que sabe la verdad de Jesucristo. ¿Tú has dado tratados en tu vecindario, en toda tu cuadra? Por lo menos para que sepan que hay profeta en Israel. ¿Has hecho conocer que hay una iglesia que predica a Cristo en Antioch, en inglés, con Heritage, y aquí en español. Si pregunta a la gente, ¿hay una iglesia? Porque nosotros estamos extendiéndonos, testificando, dando tratados. ¿Sabe este pueblo que hay una iglesia en la calle 6 o hay una iglesia en Hydon Ranch Road con los americanos? Hermanos, si no, vergüenza para nosotros. Si no han visto las oraciones de cristianos contestados, si no han visto, no han oído el mensaje de salvación, o por lo menos no han recibido una invitación o un folleto o algo para saber que hay cristianos cerca de ellos. Muchas veces solo tu vida, como la hermana Leticia estaba diciendo, habla a la gente con tu sonrisa y el gozo del Señor y dice, ¿qué hay diferente de ti? A veces estamos en la tienda y alguna persona, porque tengo una tienda al final de la calle donde vivimos, y a veces a alguna señora, dos o tres veces ya, ¿verdad?, nos ha parado diciendo, ustedes, porque siempre casi vamos a la tienda juntos. Y entonces dice, ustedes es la pareja que siempre camina por la cuadra, ¿verdad?, agarrado de manos cada día, porque dos, tres, a veces cuatro veces al día caminamos, ¿verdad? Y entonces dice, ¿sabe?, eso me impresiona, ustedes serán cristianos, ¿verdad? El hecho es que los vecinos saben que ustedes son una familia cristiana, una familia peleadora como todas las familias. Y no hay ninguna diferencia entre usted y los vecinos. Saben que hay profeta en Israel que les puede apuntar a la verdad de Jesucristo. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró en versículo 9 a las puertas de la casa de Eliseo cuando les invitó. Entonces Eliseo, y aquí es la primera cosa que vemos, el siguiente punto. Si uno va a ir a Dios, hay que ir con humildad. Aquí encontramos como tres o cuatro maneras que Dios va a guiar a Eliseo para probar la humildad de Naamán. Primera cosa, Eliseo le envió un mensajero. ¿Cómo? Es que yo soy el general de Siria, ¿verdad? Y tú no puedes venir y hablar conmigo. Tú, el profeta de Dios, yo no quiero un mensajero, yo quiero profeta de Dios. Pero Eliseo quiere probar su humildad y envía un mensajero. ¿Puedes tú escuchar la palabra de Dios, no solo del pastor bien entrenado para predicar, sino de cualquier mensajero que viene para predicar la palabra de Dios? ¿Eres bastante humilde para aceptar la palabra de Dios de quien lo predique? Si viene un niño como la niña aquí, o si viene el mensajero, el siervo de Eliseo, tú dices, mira, aunque es una niña, aunque es un siervo, es la voz de Dios. Dios me está... Puede ser bastante humilde, primera prueba de la humildad, si puede recibir un mensajero. Y entonces dice allí, versículo 8, 9, ¿dónde estamos? Versículo 10, diciendo, ve, lávate siete veces en el Jordán. En inglés muchos evangelistas han predicado este texto de meterse siete veces en un río sucio. En inglés llamamos la idea de zambullirse a duck under the water. Zambullirse en el agua es duck under the water. Así que algunos lo denominan esto de una manera chistosa de seven ducks in a muddy river. Es una manera un poco engañosa de predicar su sermón que no me gusta, ¿verdad? Pero siete zambullos, seven ducks, y así que uno piensa en patos en inglés. Cuando dice ducks, piensa no solo en zambullirse, pero en un pato. Y entonces como siete patos en un río y van a la iglesia para escuchar de qué habla de patos, y ya no habla de patos, habla de duck en el agua, ¿verdad? De zambullirse en el agua. Y de cualquier manera aquí encuentra, ve, lávate siete veces en el Jordán. El Jordán, según entiendo, ustedes tienen que pagarme un viaje a Israel alguna vez para ver si es la verdad, pero según entiendo, ¿verdad?, el río no corre muy rápido siempre. Muchas veces está un poco barroso y sucio, especialmente en ciertas secciones. Y allí parece que era una sección un poco sucia, y él dice, lávate en agua sucia. Recuerdo mis baños en los ríos de Haití, y recuerdo mis baños en Mexicali con los canales de barro que están por allí. Digo, de aquí vamos a salir limpios, por lo menos con agua, pero no sé si con limpieza o no, ¿verdad? Pero el hecho es que allí uno tiene que humillarse a veces para bañarse donde Dios le manda, para que Dios le pueda lavar. Y tu carne, dice el mensajero, se te restaurará. Y serás limpio. Nota aquí, en el versículo 3, tenía una muchacha hablándole, pero era la palabra de Dios. Aquí encontramos que tenía que ir, dice versículo 3, la muchacha, si rogase al profeta. Allí era su primera prueba de humildad realmente. Tenía que rogar. Aquí es un general que va a mandar, no va a rogar. Pero Romanos 10, 17, si invocares, si rogases al nombre del Señor, serás salvo. Hay que ir a Dios como un mendigo, escuchar si sea la voz de una niña o de un siervo, y hay que rogar a Dios por la salvación como un pecador, un leproso, uno que no merece nada. Y aquí en versículo 10, hay que lavarte. Eso es 1 Juan 1.7, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es 1 Juan 1.9, confiesa tu pecado, y el Señor te perdonará y te limpiará de toda maldad, te cambiará. ¿Quieres ser limpio? Esa es la pregunta. Mi esposa habló con una señora hace poco y dice, ¿quieres ser limpio? Y no, voy a dar excusas por mi pecado. No pudo ser salva. ¿Quieres ser limpio? Si vives juntos con una pareja y no estás casado, ¿quieres arreglar la cuenta y ser limpio? Si estás tomando, ¿quieres dejarlo? ¿Quieres ser limpio? Si tú estás viviendo en un trabajo que da muchas mentiras, echa muchas mentiras, ¿quieres dejar las mentiras aunque pierdes el trabajo? ¿Quieres ser limpio? El hecho es que tenía que querer ser limpio, escuchar la voz como hubiera venido, tenía que rogar como un mendigo, tenía que zambullirse en el agua que Dios dice para ser limpio, no en cualquier río, sino en el río Jordán. Y así con la salvación, hay que creer en la sangre de Jesucristo para limpiarte, no en cualquier religión. No creer, no zambullirte en el budismo, no zambullirse en confucianismo, no zambullirse en el Islam. Hay que zambullirse con toda tu fe solo en Jesucristo, que su sangre pagó por todo tu pecado y solo Cristo te limpia. Hay que zambullirse donde Dios te manda. La idea de zambullirse nos recuerda, ¿verdad?, un poco del bautismo. El bautismo no salva, solo Cristo salva. Pero los que creen en Cristo están dispuestos a obedecer a Cristo. Y en gratitud ser bautizado después de creer en el Señor Jesús. Tendremos un par de semanas una clase de bautismo a las 10 de la mañana que comenzamos. Y hay algunos que han creído en el Señor Jesús y por eso quieren ser bautizados. Hay otros que no quieren lavarse en aguas de bautismo para mostrar que ya han sido salvados. El bautismo no salva. El agua allí nos salvó. Jesús salva. Dios salva. Pero Él salva a los que creen en Él y demuestran su fe por una vida santa, demuestran su fe por invocar al Señor, demuestran su fe por ser bautizado, invocar, vivir una buena vida, ser bautizado, ninguna cosa salva, solo Cristo salva. Pero si Cristo te ha salvado, vas a tener gratitud y humillarte para dar testimonio a otros de que eres cristiano, para invocar al Señor, para bautizarse, para vivir una vida más cristiana. Es que son evidencias de que usted ha sido salvo y que usted es sincero. Pero él tenía que humillarse y rogar como un mendigo, escuchar niñas y siervos. Tenía ya que hacer la cosa tal como Dios dijo. Como nosotros tenemos que hacer como Dios dice, cree solo en Cristo y no en otra cosa. Tenía que hacerlo como Dios dijo y meterse en el agua, no 3 veces, no 5 veces, sino 7 veces. Y entonces vamos a ver aquí en una cosa más, en versículo 13, cuando los criados le hablan, diciendo, si el profeta te pidiera hacer grandes cosas, ¿no lo haría? ¿Cuánto más si te dice, lávate y serás limpio? El plan de Dios es un plan lógico, que alguien tiene que pagar por el pecado. Jesús vino, murió en la cruz, pagó por el pecado. Es lógico que Dios así es justo, pagando por el pecado, pero es amoroso en pagar por mi pecado y tu pecado, el pecado de todo el mundo. Así puede ofrecer salvación que Él gana con su sufrimiento. Es lógico que alguien tiene que hacerlo, pero es tan fácil que un niño lo puede hacer. Un niño no puede dejar su mamá y papá e ir 7 veces a la iglesia. Pero si el Señor dice, niño, ¿cree que Jesús le puede perdonar y salvar? Llama a Jesús, Jesús te salvará si te arrepientes. Un niño puede decir, lo siento que soy pecador. Señor, tú pagaste por mi pecado, perdóname, entra en mi vida, sálvame. Un niño pequeño puede ser salvo con el plan de Dios. El plan de Dios es lógico, el plan de Dios es sencillo. Cualquier niño hubiera podido bañarse en el río. Cualquier niño puede creer en el Señor Jesús. Pero los hombres queremos hacerlo complicado. A lo mejor tengo que hacer un viaje a Meca de rodillas. O tengo que cargarme unas imágenes por las calles de Sevilla en la Semana Santa para hacer penitencia. O tengo que ir muchas veces a la iglesia. O tengo que dar mucho dinero a la iglesia. O tengo que... Y haríamos grandes cosas. Viajaríamos por todo el mundo en un peregrinaje. Pero podemos humillarnos y solo rogar al Señor humildemente, soy pecador. Quiero ser cambiado. No puedo hacer nada. Cámbiame tú. Eso es lo que requiere el Señor. Eso es lo que pide el Señor para los que quieren ser salvos. Deja de creer que tienes que hacer grandes cosas. Y humillarte para hacer la única cosa que Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Invoca el nombre del Señor y serás salvo para demostrar tu fe en el Señor Jesús. Aquí si el profeta te mandara a hacer gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si te dice límpiate? Pero pasamos por alto un poco aquí, arriba en versículo 11. Naamán se fue enojado. Es lo que pasa con orgullo. Muchos han salido de esta iglesia enojados. Ese pastor dice que tengo que creer solo en Jesucristo, que mis buenas obras no me sirven, que yo soy religioso y mi religión no me sirve. Y se salen enojados porque quieren salvarse de su manera. Pero note, es interesante el versículo 11. Fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, me hablé a mí mismo, estuve pensando yo dentro de mí cómo ser salvo, cómo sería la cosa. Yo me dije a mí mismo, saldrá luego el profeta, no algún criado, mensajero, el profeta, y estando en pie, invocaría el nombre de Jehová su Dios, y yo tenía imaginado que alzaría su mano
y tocaría el lugar y que sanaría la lepra. Y ya me dice que vaya un río para lavarme en lo sucio. Eso no es como se hace la cosa. El hecho es que nosotros tenemos ideas de cómo Dios debe obrar. Y si Dios no obra como yo pienso, es que yo dije, Señor, voy a orar y dar mi diezmo, voy a ayunar y mañana vas a pagar todos mis biles. Y no llegó el dinero. Dios está probando mi fe en vez de pagando mis biles. Dios está humillándome en vez de ayudarme como yo quiero ser ayudado. ¿Cuántos esperamos que Dios obre de tal manera y hasta casi demandamos que Dios haga de esta manera y yo le voy a seguir de mi manera, pero tengo que humillarme? Recuerde esto. Dios es un Dios de sorpresas. Dios obra de maneras sorprendentes que menos pensamos. Muchas veces en mi vida he orado, he ayunado, he visto Dios obrar de cierta manera para proveer dinero, poner dinero que yo no esperaba una noche, $500 en el buzón de mi casa, un domingo por la noche. Alguien metió $500 en la noche que yo no tenía para la renta, no tenía para comida, y Dios hizo un milagro. Yo le digo la verdad, por 4 años después miré el buzón cada domingo por la noche, ¿verdad? ¿Va a repetir, Señor? ¿Va a repetir? ¿Sabe? Ya han pasado casi 20 años y nunca repitió Dios de obrar de esa manera. A veces he orado y me salí sanado de alguna enfermedad. Otras veces he dicho, Señor, ya solo tengo que orar y mañana voy a estar sano, Señor. Y mañana tuve la misma enfermedad, peor. Y no solo mañana, pero por varias semanas y varios años a veces. El Señor entonces trabajó, a lo mejor con una medicina, a veces con solo trabajar, a veces con una dieta, yo no sé cómo, ¿verdad? Pero Dios es un Dios de sorpresas, que no trabaja como esperamos. Muchas veces, yo recuerdo hace años, tuve un poco de dificultad con un hijo, y oré, y le hablé, y pensé, Dios va a obrar para cambiar su corazón de esta manera, de otra manera, de otra manera, y Dios no hizo nada. Y un día, de una manera extraña, es que tenía una novia, ese muchacho, ¿verdad?, hace como 15 años, yo no sé cuánto tiempo, mucho tiempo, y entonces tenía una novia que no era nada cristiana. Y yo dije, Señor, ¿qué vamos a hacer para convencerle a separarse de ella? Y de alguna manera en la oración, el Señor guió los padres inconversos de ella. Nunca les conocimos, pero los padres de ella le dijeron, tú no debes tener novio este muchacho, no es uno bueno para usted. Y ella dejó mi hijo en aquel tiempo. Nunca le conocí, nunca sabía nada. Pero Dios obró de una manera sorprendente. Sigue la palabra de Dios y deja a Dios obrar como Dios quiere obrar. Y a veces, si no te sana, si no te paga los biles, Dios lo va a hacer de su manera para fortalecer tu fe y afirmar tu fe para su gloria. Pero en especial con la salvación, no imagina tú, tengo que ir a la iglesia unos 142 veces y tengo que dar un diezmo por unos 2 años y entonces Dios me va a salvar. Tú no vas a planear cómo ser salvo. Hay que leer la Biblia, la palabra de Dios, y mirar el plan sorprendente de Dios. Y Dios te va a sorprender cuando Él dice, no tienes que hacer nada, déjame a mí hacerlo. Confía en mí. Invócame, yo lo haré. Yo pagué por tu pecado. Tienes que ir de la manera que Dios obra, porque su plan es un plan sencillo para usted, difícil para él, porque tu salvación cuesta muerte y sangre. Pero no tu sangre, sino la sangre de Jesucristo. Y para ti, solo hace falta arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. Pero aquí tiene que el plan de Dios siempre es eficaz, porque el versículo 14, donde descendió, se zambulló 7 veces en Jordán. ¿Y qué dice en el centro del versículo 14? Conforme a la palabra del varón de Dios que Dios le había dado. Conforme a la palabra que el varón de Dios habló acerca de lo que Dios quería. Mira, uno que tiene lepra puede ir esta noche y decir, allí es secreto, 7 veces voy al río Jordán, voy a comprar un boleto esta noche, voy a ir a Israel, no sería mala idea, ¿verdad? Bonita tierra, según entiendo. No sé si esta noche, ya hay un gran conflicto esta noche, orar por Israel, lee las noticias, verás. Pero el hecho es que allí voy a comprar un boleto, voy a zambullirme 7 veces en el río Jordán y seré sano, porque así pasó con Naamán. Y no, si Dios no lo manda, si no es la manera de Dios para usted, nada va a pasar. Cuando comenzó esta iglesia, no teníamos nadie para comenzar. Ninguno aquí estaba en el primer servicio, segundo la familia Cimental regresó de vacaciones y allí oficialmente comenzamos la iglesia en septiembre del primer año. Luego dije, ¿cómo vamos a alcanzar gente? Tocamos puertas y en todos los centenares de puertas creo que una familia llegó, pero una familia llegó. Pusimos un anuncio en el periódico de los millares que leyeron el anuncio. Una persona llegó a la iglesia por el anuncio en el periódico. Pusimos un anuncio en el directorio de teléfonos. No muchos, pero una persona llegó del directorio de teléfonos. Pusimos carteles en diferentes lugares del pueblo. De los millares que miraron los carteles, una persona llegó. Parece que Dios no quería repetir ninguna manera, pero quería usar diferentes maneras para mostrar que Él está en control para levantar esta iglesia. Hermanos, hay que ser salvo conforme a la palabra de Dios, que es lo mismo para todos, pero hay que entonces esperar que Dios te conteste las oraciones, pero de su manera, como Él quiere, y cuando Él quiere, de la manera que Él quiere, conforme a la palabra de Dios. Así que si tienes lepra, a lo mejor Dios te va a sanar. Pero será como cuando el doctor Dreisbach, que estaba aquí, era médico de lepra, y pudo reconstruir toda la mano de una persona, y le tenía que cortar la lepra del cuerpo, reconstruirlo, y a veces era por medio... Mira, yo tenía una mano malo de tendinitis, me pusieron varias inyecciones y después de una inyección y un medio yeso, un plástico allí, finalmente Dios me sanó. No trabajó eso para la hermana Heidi. Ella tenía que operarse la mano, pero Dios lo usó para sanarla. Con el hermano Héctor, que estuvo en nuestra iglesia antes, tenía la misma cosa. Hacía falta 2 o 3 operaciones la misma mano para sanarle a él. Hay otros que solamente van trabajando, ninguna píldora, ninguna operación, ninguna inyección, y ya son sanados. No puedes hacer de tu manera y esperar que solo porque otro tenía ese remedio de esta manera, que tú lo mismo. Hay que seguir lo que Dios le guía a usted a hacer y confiar que Dios es un Dios de sorpresas, que va a hacer su voluntad a su tiempo para su honra y gloria. Pero eso entonces muestra entonces versículo 15, volvió el varón, bueno, versículo 14, entonces descendió, zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Supongo que una vez, lepra, eso no trabaja, vamos. Y los amigos, no, ha dicho 7 veces. Ok, 2 veces. Sucio. 3 veces. Leproso. 4. 5. Ya nos vamos de aquí. 6 veces, no funciona esto, ya no me voy más. Una vez más, 7 veces, dijo el profeta. Ok, esta agua sucia. 7. Wow. Hay muchos que creerán que irán al cielo por su manera, pero si no van, como Dios dice, por la palabra de Dios, creen en el Señor Jesús, no irán. Igual como Naamán, tenía que cumplir con toda la palabra de Dios para 7 veces para la sanidad de su lepra. Y él entonces, versículo 15, volvió el varón de Dios y toda su compañía, se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. A lo mejor en gratitud quería dar un presente. A lo mejor en seguridad de que no volvería la lepra. Para seguridad, ¿verdad? Quería dar presente. Yo no sé. Pero parece que si el profeta hubiera recibido su presente del oro y la plata y cambios de ropa, que Naamán hubiera pensado, es porque traje los presentes y compré de Dios la sanidad. Por eso el profeta dijo, no, yo quiero que tú reconoces lo que dije al principio. Ya leímos que todos son pecadores y dije que volvería a Romanos 3:24. Donde dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente, gratis, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, conforme a la propiciación paga de Cristo. Aquí tenemos que el Señor quería que Eliseo demostrara que la salvación es gratuita, gratis. Y si hubiera recibido algo, el profeta, a lo mejor Naamán hubiera pensado, ya, lo hizo para una paga, ¿verdad? Así son los cristianos, solo quieren una paga de cosas. Hermanos, tenemos que reconocer que él quería mostrar que la salvación es gratis. Y entonces, versículo 17, dice Naamán, dijo, te ruego, de esta tierra, ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Pero hemos pasado por alto una cosa en el versículo anterior. Él dijo, no hay otro Dios, sino Dios de Israel. Y versículo 16, no, versículo 17. Le instaba que aceptaba, ok, versículo 17, seguimos, dice, entonces Naamán dijo, te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Fue sincero Naamán? ¿Fue salvo de verdad? Sigue leyendo. En eso perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo del ídolo Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo el rey de Siria y yo tengo que ir al templo, yo también me inclinaré al templo de Rimón. Cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Ya sabe que va a ser difícil ser cristiano creyente, por lo menos. Ya sabe que si es cristiano, creyente, no debe adorar en los templos de ídolos. Sabe que hay un solo Dios. Dios quiere que Naamán es salvo. Pero que sepa una cosa, hay muchos sanados físicamente que no llegan a ser salvos espiritualmente. No voy a debatir si Naamán es salvo o no es salvo. No tengo ninguna idea, les digo sinceramente. Pero yo veo que Eliseo no quería que él pensara que ya era salvo, ya puede dar gracias a Dios por sus ofrendas, porque a lo mejor no. Y quería recordarle una vez más, no, recuerda esto, la salvación es gratis. Hay personas que vienen a la iglesia, pastor, quiero ser salvo, Puedo ser salvo y todavía seguir viviendo con una persona como pareja sin casarme con la persona, ¿verdad? No importa, tú sabes que tengo que hacer eso. Tú sabes que tengo que seguir un poco con mis drogas, con mi alcohol, con mis vicios mundanos, pero todavía puedo ser cristiano, ¿verdad? Dios me va a perdonar, ¿verdad? ¿Es salvo? ¿No es salvo? Una cosa yo sé, no soy juez. No soy juez. Yo no sé si Dios salvó o no, pero yo sé una cosa. Dios sabe si Naamán tenía fe sincera o no. Dios sabe si era salvo o no, y lo voy a dejar a Dios. Pero la Biblia creo que nos deja con esta interrogación, con esta pregunta, para que examinásemos a nosotros mismos. Porque siempre tendrás dudas de tu propia salvación si no quieres dejar el pecado, bautizarte, ser fiel a Dios en la casa de Dios, en testificar, en orar, en todo lo que Dios le guía para hacer. Siempre tendrás dudas de su salvación, como nos deja un poco con dudas acerca de Naamán. Con los niños siempre les pintamos, mira, Naamán es salvo porque es un símbolo de salvación de 7 veces en el agua. Pero es interesante que la Biblia no nos da tanta certeza. Por eso, cuando vienen personas para decir, pastor, quiero ser bautizado, pero no quiero dejar mi pecado, a lo mejor es salvo la persona. Pero a lo mejor tiene que dejar algo para demostrar su fe. Porque cuando venían los fariseos a Juan el Bautista en Mateo 3, dice, demuestra frutos de arrepentimiento, ya puedes bautizarte. Pero no quiero dar testimonio que tú eres salvo si estás guardando algún pecado que no quieres dejar al Señor. Hay muchos que Dios le ha hecho grandes cosas. Y dice en Romanos 2:4 que las benignidades de Dios deben guiarnos al arrepentimiento. Debemos sentir tan agradecidos que queremos arrepentirnos y creer en Jesús. Pero hay veces que recibimos favores, sanidades, milagros, y todavía no queremos dejar pecados que tenemos que estar dispuestos a dejar para recibir a Cristo. Y sabemos que Cristo es el único camino. Naamán supo que Dios, Jehová, es el único Dios. Pero no quería dejar de adorar los dioses, y por eso Eliseo no quería darle la seguridad, no aceptar una ofrenda de gratitud y darle de creer que era salvo si no era salvo. Pero note como un cristiano, si es cristiano, y Dios sabe, desobediente, versículos 20 o 23, Eleazar, versículo 20, entonces Giesi, su criado del varón de Dios, corre tras Naamán. Dice, esa ropa que tienes, y da una mentira, acaban de llegar unos profetas, y mi señor quiere esa ropa y quiere dinero para los profetas. Oh, toma doble, aquí dice versículo 23, toma doble el dinero y doble el ropaje. Pero entonces ya estropeó todo lo que Eliseo quería hacer, el simbolismo de que la salvación es sin regalo, sin pago, sin precio, solo por fe en el Señor Jesús. Y le hizo pensar, cristianos, ya lo sabía, cristianos, solo están en la cosa para dinero, ya lo sabía. Y así que estropea la cosa para Naamán. Y así cuando uno tiene el pecado del mundo, se infecta del pecado del mundo, versículo 26, donde dijo a Eliseo, cuando él regresó, el siervo regresó con mentiras, yo solo estuve por allí, no hice nada malo. Y el profeta Eliseo dice, no estaba tan bien allí mi corazón cuando el hombre volvió a correr al carro a recibirte. Dios me lo reveló. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Así cristianos servimos solo para ganar cosas para nosotros y confundir la gente así, pensando que somos para dinero. Por tanto, la lepra de Naamán como ya tiene su lepra de egoísmo, de tacañosidad, de querer dinero que Naamán siempre ha tenido, el pecado que se te ha pegado ya va a pegarte el símbolo también, y se te pegará a ti la lepra de Naamán, y para a tu descendencia, si tienes hijos, para siempre van a salir leprosos, y salió delante de él leproso blanco como la nieve. Nota, cristianos, la lepra del mundo puede pegarse en nosotros, siervos de Dios. Tú y yo podemos estar tentados a la mundanalidad, a envidias, a deseos por riquezas y comodidades en la tierra. Yo temo que muchos que han salido de México, Chile, España, han venido aquí a los Estados Unidos y la lepra nos ha pegado de comodidad, de tranquilidad, de lujuria, de codicia, de querer las cosas cómodas, el bienestar de esta tierra. Hermanos, que el Señor nos guarde de la lepra que tiene el mundo cuando testificamos al mundo. Es posible hasta entrar en la casa de un rico para testificar al rico, pero contagiarse de los placeres del rico y querer una casa como del rico. La lepra nos puede pegar. ¿Eres salvo? ¿Has sido salvo conforme a la palabra de Dios? ¿Y estás sirviendo al Señor conforme a la palabra de Dios? Dios quiere usarnos grandemente como Eliseo. Pero tenemos que alejarnos de la codicia del siervo de Eliseo. Tenemos que ser humildes para escuchar la voz de Dios de donde viene. Tenemos que dejar Dios guiarnos y obrar para proveer conforme a su voluntad. Y saber si hacemos la voluntad de Dios de corazón, Él va a protegernos del potaje venenoso, va a proveernos hasta un poco de pan, pero será suficiente, y va a darnos poder como de Eliseo para ganar otras almas al Señor si les hablamos bíblicamente la palabra de Dios sin, como dicen Judas, sin contaminarnos con su carne y las cosas carnales de donde salen los pecadores. Que el Señor nos guarde y nos haga útiles como cristianos. De pie para orar.